Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo 1 de octubre los transportistas verán cómo la bonificación por combustible se rebaja de los 10 a los 5 céntimos por litro. Una rebaja que llega cuando el gasóleo está en máximos de los últimos 7 meses. Hoy llenar el depósito es más caro que cuando se produjo la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022. Susana Moneo.
Así es, el gasoil supone ya un 30% de los gastos de los transportistas y desde julio su precio se ha disparado un 12%. Aseguran que no pueden asumirlo y piden la vuelta del descuento del gobierno de esos 20 céntimos. Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística 1.
Y eso pues lo que generaría básicamente es cierre de muchas empresas que en este momento, bueno, pues están haciendo además grandes esfuerzos por mantenerse en la actividad a pesar del ecosistema inflacionario en el que nos estamos moviendo en España.
Porque el barril de Brent sigue subiendo, está próximo a los 100 euros, el precio del año pasado que puso los combustibles en máximos y obligó al gobierno a implantar la subvención de esos 20 céntimos también para los particulares. Hoy estamos pagando la gasolina a 1,76 y el gasóleo a 1,68.
Semana clave en el Partido Popular, con reuniones con el PNV, la patronal, los sindicatos y el gran acto que contra la amnistía celebrará el próximo domingo. En el PSOE, mañana martes, conocerán si la Unión Europea da o no luz verde al reconocimiento del catalán, euskera y el gallego como lenguas oficiales del bloque comunitario. Este reconocimiento del catalán es una exigencia de Carles Puigdemont para respaldar una hipotética investidura de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reta precisamente a Sánchez a una nueva cita con las urnas. Responde el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que pretende amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación, trocear España en varias naciones.
El problema del señor Feijóo, del líder provisional del Partido Popular, no es haber forzado una investidura de mentira. Su problema realmente es que todo su proyecto es crispar, generar odio entre españoles.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que buscará un espacio público municipal para ponerle el nombre de Pepe Domingo Castaño. Hoy son muchos los oyentes que nos están dejando sus mensajes de cariño a la que es ya una leyenda en la historia de la radio española. Mensajes como el de Pilar y Adrián que dejaban aquí en Herrera en COPE.
Que él pedía una felicitación para Camilo José Cela y yo se la hice en gallego, con lo que él me consiguió un viaje con todo pagado a Padrón para pasar un día en el hotel donde paraba Camilo José Cela, bueno, donde nos obsequiaron de todo, pero de maravilla, ¿no?
Que me regaló un monopatín.
¿Y eso cómo fue?
En un concurso que había en la radio los domingos por la mañana, ¿no? Y la pregunta era que quién había ganado la Vuelta a España y me dijo, abuelo, ¿tú sabes qué? Digo, sí, ¿quién? Digo, Perico de Badú. Y llamaré, le llamamos y acepté la pregunta y fui a recogerlo y la verdad es que me dijo, este monopatín es muy bueno, es de competición, no lo rompas nunca y nunca lo he usado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Atlético de Madrid ya se preparan para debutar en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
El Barça recibe mañana al Amberes para estrenarse en la Liga de Campeones y lo va a hacer con muy buenas noticias para Xavi Hernández, Elena Condís.
Araujo es el protagonista de la sesión, ha saltado a entrenar con el grupo y ha recibido las collejas de felicitación de sus compañeros. Mañana puede reaparecer con el alta tras un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral. Por contra, se irá de baja Pedri. Xavi comparecerá a partir de la 1:45. Esperamos algunos cambios en el once tras la euforia desatada por la goleada contra el Betis 5-0. Mañana vuelve la Champions, el debut en Montjuic, donde se espera llenar las gradas.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid también hará lo propio mañana en Roma ante el Lazio, con numerosas bajas para Simeone, que no va a poder contar con Coque, Soyuncu, Depol, Memphis, Lemar y Reinildo por lesión. Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad tendrán que esperar al miércoles. Eso sí, antes de dar paso a la Champions, hoy nos atañe cerrar la quinta jornada en Primera División. Lo haremos a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Granada-Girona. Y de la selección española femenina de fútbol informa Andrea Peláez que las jugadoras que se plantaron no han contestado a la federación en cuanto a los requisitos que exigían para regresar y la postura de la mayoría sigue siendo no acudir a la selección, aunque no se descarta que alguna sí pueda ser seleccionable.
Continuamos en Herrera en COPE.
Gastar es fácil. Gastar, pues eso lo sabe ya, ¿no? Pero pagar no lo parece tanto. Todos sabemos gastar, ¿no? Incluso conocerán a más de uno que tiene un máster en abrir la cartera sin mirar. Sin embargo, pagar y hacerlo en plazo no es algo que se lleve a gala en España. Le explico. la morosidad, el retraso en el pago, tanto entre empresas como entre la empresa y la administración, es una de las mayores lacras que arrastra nuestra economía y no es un tema menor, ¿eh? Todo lo contrario. Hablamos de miles de millones de euros y de la supervivencia de cientos de pequeñas y medianas empresas, así como de autónomos, ¿no? Que es el tejido industrial y productivo de nuestro país. En la anterior crisis, uno de cada tres cierres estuvo causado directa o indirectamente por esta mala práctica, la de no pagar en plazo. Hablamos de casi 82.000 millones de euros. Es una tragedia que tiene consecuencias para millones de, bueno, miles de empresas y por extensión para miles de puestos de trabajo, cientos de miles. La situación actual es tan caótica que la Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto y quiere reducir a 30 días el plazo máximo de pago entre empresas a sus proveedores o... No se rían todavía, o por lo menos no lo hagan tan alto, porque parece que va en serio, ¿eh? Bruselas quiere acabar con esta lacra y prepara en estos momentos un reglamento que obligará a las empresas a pagar esas facturas en un máximo plazo de 30 días, en lugar de los 60 a los que obliga la ley de morosidad en España. Entiendo que se van a volver a reír, sobre todo por los que acumulan facturas y más facturas sin cobrar desde hace meses, que estoy seguro que usted me está escuchando, es uno de ellos. Y lo entiendo porque esta obligación, la de los 60 días como plazo máximo, en práctica ni se respeta ni se cumple. Pilar García Muñiz, ¿cuántos días están tardando realmente las empresas en pagar las facturas?
Uy, pues esto depende de a quién escuchemos, Alberto. Mira, la plataforma contra la morosidad dice que en 2022 el periodo medio de pago de las empresas fue de 67 días, solo 7 días por encima de lo que marca la ley. Pero si escuchamos a Cepyme, a las pequeñas y medianas empresas, el periodo se alarga por encima de los 81 días. Fíjate, casi 3 meses para cobrar una factura. Imaginemos, Alberto, el sufrimiento y la desesperación muchísimas veces que supone para una pequeña o mediana empresa, para un autónomo, estar tanto tiempo esperando a cobrar. Por una parte, muchas no cuentan ni con los recursos ni con el dinero suficiente para afrontar un periodo de tiempo tan largo sin cobrar. Muchas empresas pequeñas, muchos autónomos viven al día. Si no cobran, ¿cómo sobreviven?
Al final esos problemas de tesorería no quedan ahí. El problema y la desgracia de los problemas de tesorería es que muchas veces cabalgan y se transforman en problemas de solvencia que en definitiva ponen en cuestión incluso en muchos momentos la propia viabilidad de la empresa.
Así de claro lo explica Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme. No poder cobrar les afecta también, ¿y de qué manera? Al crédito, lógicamente, y a la financiación. Muchas empresas pues están supliendo su financiación pagando tarde a sus proveedores, que lo normal es que sean pymes y autónomos. Con una inflación como la tenemos, tan alta, y unos tipos de interés también altísimos, lo que muchos hacen es retrasar el pago varios meses. Esto les sale más barato que pedir un crédito y además ahorran unos intereses elevados. Lo más sencillo en estos casos, lo más barato, lo que hoy en día no genera ningún problema, es pagar tarde. Si las empresas dejan de tener ingresos, si tienen que financiarse para soportar la morosidad, al final no invierten en lo que les hace fuertes y viables.
Que realmente no se invierte en incremento de productividad, en incremento de competitividad, en mejores salarios, en innovación, en digitalización y en otros tantos y muchos aspectos que la empresa ha de invertir para potenciar algo que decía al principio, que se convierte en un lastre para el crecimiento, que es el tema de la morosidad.
En 2008, cuando el periodo medio de pago llegó a alcanzar los 115 días, casi 4 meses, éramos el país peor pagador de toda Europa. Es que fíjate,
imagínate
qué título,
eso, ¿4 meses?
4 meses.
Es que es una barbaridad.
Es que solo peor que nosotros estaba Grecia. En esta lista,
y todavía no hemos hablado de la morosidad de la administración, que tiene la obligación de pagar en 30 días. Pero es que casi nunca cumple. Hay ayuntamientos en España que en este momento están tardando, leíamos antes, un año, Pilar, un año en pagar sus facturas. Todo esto es muy importante pues para la economía, para miles de empresas, y queremos reflexionar sobre ello y analizarlo. Nos va a ayudar don José María Torres, que nos acompaña, es presidente de Conpyme, la Confederación Nacional de Pymes, y es miembro de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Don José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto, ¿cómo hemos normalizado, cómo hemos aceptado que tengamos que llegar a esperar un año para poder cobrar una factura?
Bueno, aquí se hizo una ley en España, ¿no?, contra la morosidad, y que la administración tenía que pagar a 30 días y entre empresas a 60 días, pero como no se hizo el régimen sancionador, que llevamos luchando desde hace muchos años en este tema, pues cada uno paga, como habéis comentado antes, cuando le da la gana. O sea, lo que pasaba en España hasta ahora, ¿no?
Entonces, si cada uno paga cuando le da la gana, y ahora en Bruselas la Comisión Europea última este reglamento que quiere recortar a la mitad esos 60 días y dejarlo en 30, ¿nos lo podemos tomar a risa o hay algo de cierto en todo esto?
No, porque esto es un reglamento. A diferencia de una directiva que tarda varios años en ponerse en marcha, un reglamento es obligatorio cumplimiento por los estados, por lo cual, en cuanto se apruebe el reglamento, que suponemos que será antes de las elecciones europeas, pues los estados tendrán que cumplir. Y luego, como bien dice en este reglamento, la empresa que no pague a 30 días tendrá que pagar intereses obligatorios, ¿no?, sin tener que reclamarlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en España estamos hablando que las pymes somos el 99,9% del tejido empresarial. En Europa, el 99%. Y una de cada... En Europa, una de cada... cuatro empresas cierra por el tema de la morosidad, en España una de cada tres, ¿no? Por lo cual el tema es muy importante.
Hablábamos de que la ley establece un plazo máximo de 60 días, pero bueno, en la práctica ya estamos diciendo que pocos la cumplen. Según los datos que manejan ustedes, ¿cuánto tiempo están tardando las empresas en pagar a sus proveedores?
Pues bueno, un 25% más o menos de las empresas del IBEX pagan más o menos bien y el resto no pagan bien. Hay empresas que pagan a 6 meses, un año, y como habéis comentado antes, la administración, hay administraciones que pagan bien, pero hay otras, que como algún ayuntamiento, que pagan a 1.000 días. Por lo cual eso es inviable para que una pyme, ¿no?, o un autónomo les pueda dar servicio, ¿no? Pero esos plazos de pago se ve obligado a cerrar, ¿no?
Si arrojamos más información a la mesa, como la dificultad para poder acceder a un crédito, tal y como están los tipos, y ahora lo hemos visto, el problema de la morosidad parece que está muy lejos de solucionarse, o sea que hay muchos estadios previos para...
Bueno, con esto, con este reglamento de la morosidad, no solo esto, sino que también se va a permitir que las pymes puedan entrar en la compra pública, se va a simplificar todo el tema administrativo, por lo cual se está intentando proteger a la pyme, ¿no? Como al final hay que tener claro que 2 de cada 3 empleos que se generan en Europa los generan las pymes. Lo que se pretende es proteger a la pyme en todo su ciclo de vida, ¿no? Y simplificando, pensando primero en pequeño, ¿no? Para que las pequeñas se puedan hacer grandes. Eso es lo que se quiere garantizar desde los principios de la Comisión Europea. Y está claro que el tema de la morosidad, si hay este reglamento, España tendrá que cumplir, las empresas tendrán que cumplir, o si no, se verán abocadas a pagar esos intereses y bueno, y todo lo que...
¿Pero esos intereses luego se pagan? ¿Realmente hay un régimen de sanciones?
En España no existe régimen sancionador, a pesar de que todos los partidos lo aprobaron en el Congreso, luego se ha bloqueado y llevamos 90 y pico... reclamaciones en el Congreso, que se han hecho propuestas y se han hecho enmiendas y bueno, se paraliza todo ello. Pero ya el simple hecho de que ya se obligue a pagar esos intereses en las facturas con este nuevo reglamento ya incide como si fuera un régimen sancionador, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el transporte sí que se ha puesto un régimen sancionador en España desde hace un año y pico y está funcionando y las grandes empresas están pagando a los pequeños transportistas los plazos que marca la ley, ¿no? Pero nosotros de todas formas seguiremos luchando para que haya ese régimen sancionador, ¿no? Como si en tráfico, si no hubiera multas,
claro,
pues la gente correría y haría lo que le diera la gana, ¿no? O sea, seguiremos insistiendo en el Congreso cuando haya gobierno.
Pilar ha hecho antes referencia a un dato importante, y es que hay muchísimas empresas y autónomos que están pidiendo crédito para poder pagar a sus proveedores o a lo que tengan que pagar. ¿Se tiene calculado cuál es el gasto estimado en financiación, el coste que supone?
Pues bueno, según los datos de la CNMC de hace un año, había 83.000 millones de facturas pendientes de pago por parte de las grandes empresas a los pequeños. O sea, que ya habían pasado el plazo, por lo cual, eso yo siempre he dicho, ¿no?, que si se hubiera pagado los plazos que marca la ley, las pymes o los autónomos no hubieran tenido que acudir a los créditos ICO, ¿no?
Claro.
Porque habiendo cobrado los plazos que corresponden, pues no necesitarían tener esa tesorería, ¿no? Pues ya la tendrían, ¿no? Uh-huh. Pero esta es la situación que tenemos en España desde hace muchísimos años, ¿no?
Hay otra cuestión también importante en la que seguramente entre a regular, imagino, la nueva directiva. Los pactos entre las partes.
Claro.
Los pactos entre empresas para pagar a mayor plazo de lo que realmente marca la ley. ¿Esto ahora se puede hacer? ¿En estos casos quién sale perdiendo?
A ver, los patos siempre sale ganando el más grande, ¿no? Siempre digo, en España inventamos el submarino, el helicóptero y el confirming, ¿no? Que es eso, que el papelito este, que sirve para que las empresas grandes paguen a los pequeños cuando les da la gana. Y el pacto, el pacto entre las partes es que el grande le dice al pequeño, mira, yo te pago a un año, ¿te parece bien? Si no, me busco otro proveedor. Ese era el pacto entre las partes que había hasta ahora, ¿no? Que nosotros siempre hemos estado en contra. Pero ahora ese pacto entre las partes no existe. O sea, puede haber pacto si pagas a menos de 30 días. Pero el plazo máximo va a ser 30 días y si no, automáticamente ya tienen que pagar los intereses de demora, que está hablando del 8%.
Yo me pregunto si compartimos datos y tendencia con los de siempre, con Portugal, Grecia e Italia, o también en la Unión Europea, los, pues, no sé, los frugales, también Alemania y tal, estos tienen un problema similar con el pago.
A ver, hay diferentes países que hay también hay algún problema, pero normalmente España es el país que más problema tiene con esto. El que existe ya no es un problema de morosidad. En España, el problema de la gran empresa que paga a la pequeña cuando le da la gana es de morosidad, de echarle morro, ¿no?
Sí.
No de morosidad, porque ellos realmente no necesitan, se podrían pagar, ¿no? Porque si, por ejemplo, hablamos de la compra pública, si el grande cobra a 30 días que está cobrando de la administración, y siempre el trabajo normalmente lo hace la pequeña empresa, la subcontrata, y a su contrata le paga a 6 meses, pues claro, está asfixiando a esas pymes, pero ellos han cobrado a 30 días, por lo cual no hablamos de morosidad, hablamos de morosidad, ¿no? De que le están echando morro al tema, que ese es un tema que también estamos nosotros luchando para que el contratista pueda cobrar directamente de la administración o que supervise desde la administración que realmente el que tiene la contrata, la empresa grande, le paga también a 30 días a la empresa pequeña, ¿no?, cuando cobran. Bueno, pero bueno, pues el reglamento es bastante específico y creo que tenemos que es muy bueno para las pymes o los autónomos, ¿no?, de toda Europa.
No, la fecha de la siguiente elección al Parlamento Europeo las tengo aquí ya en grande, del 6 al 9 de junio, o sea que esperemos que salga bien. Don José María, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Pilar García Muñiz.
Dígame usted, joven.
Que nada, que te saludo ahora y me cuentas qué hacéis en mediodía,
venga,
¿te parece?
Me voy a la redacción de mediodía. Venga, a seguir dándole ahorita. Hasta ahora.
Y usted no se mueva, que vuelvo enseguida, ¿eh?, y le cuento cosas entretenidas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola! Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
Era el vigor, pero era también el detalle, era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán, la vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana arranca en Madrid sin lluvia, aunque con bajada importante de las temperaturas que ya habrás notado. Ahora mismo tenemos 18 grados en el centro de la capital. Hoy las máximas no van a superar los 22 y las mínimas se van a quedar en los 11. Las lluvias, eso sí, nos dan un respiro tras este fin de semana pasado por agua. Una tregua corta porque se esperan de nuevo para mitad de semana. Pero la buena noticia es que no van a ser tan intensas. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes 18 de septiembre, sin lluvia, pero con obras importantes en la capital que ya están afectando al tráfico y que tienes que tener en cuenta si tienes que pasar por María de Molina. Esta zona se va a cortar, está ya cortada de hecho, en varios tramos y por fases debido a los trabajos que se están realizando desde hoy mismo y hasta el 2 de octubre en la estación de metro de Avenida de América para hacerla más moderna y más accesible. En esta primera fase, los carriles afectados son los más cercanos a la mediana en ambos sentidos de circulación. Las obras, como te digo, van a durar hasta el 2 de octubre, así que bueno, pues se recomienda buscar otras alternativas y el uso del transporte público. Y no dejamos precisamente de hablar de tráfico porque a las 12 y 21 lo que toca ya es irnos, en este caso, a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Ahí está Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora seguimos pendientes de dos accidentes que dificultan a lo largo de casi 10 kilómetros la entrada a Madrid por la carretera de Burgos, el A1, a la altura del Molar y Circuito del Jarama. En este último tramo, Circuito del Jarama, se ha visto involucrado un camión, corta el carril izquierdo en ambos sentidos, así que mucha precaución aún en esta carretera de Burgos.
Gracias, Patricia. Y ahora hablamos de algo muy importante, de ahorro, de inversión, en concreto de inversión en el sector inmobiliario, una fórmula que siempre ha gozado de gran aceptación entre los españoles, al menos hasta ahora. Diego Bestar es CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, como siempre.
Igualmente, Diego. ¿Qué ventajas tiene invertir en ladrillo?
Bueno, pues invertir en ladrillo yo creo que tiene dos ventajas principales. La primera es que trae estabilidad a nuestras carteras de inversión. Al final estamos muy acostumbrados a tener los ahorros que tenemos en entidades financieras, en fondos de inversión. Pero bueno, el poder invertir en activos inmobiliarios siempre trae una estabilidad a la cartera y un bien seguro que literalmente se puede ver y tocar, ¿no? Y la segunda ventaja principal yo creo que es que es un tipo de producto de inversión que todos entendemos, ¿no? Y esto parece muy obvio, hay que entender dónde uno invierte, pero muchas veces en el sector financiero es muy complicado entender dónde acaba tu dinero y en el inmobiliario, en el sector del ladrillo, como lo llamamos, pues se sabe perfectamente dónde está.
Claro, es algo más palpable, digamos, ¿no?, que se puede ver. ¿Por qué es interesante invertir con Urbanitae, Diego?
Bueno, pues Urbanitae lo que permite es invertir en ladrillo o en el sector inmobiliario con cantidades pequeñas de dinero. Es decir, antiguamente para invertir en inmobiliario había que juntar mucho dinero y todo ese dinero dedicarlo a un solo activo, porque la entrada pues al final es siempre elevada. Y con el caso de Urbanitae lo que hacemos es juntar a miles y miles de pequeños inversores, cada uno con lo que puede aportar, el mínimo son 500 euros, y así pues te permite invertir en activos inmobiliarios, en edificios enteros, pero con cantidades pequeñas. Lo que es invertir en grupo, ¿no? Entonces te permite diversificar más y te permite pues invertir en activos que normalmente están fuera de tu alcance.
Uh-huh. Oye, ¿y qué resultados han logrado vuestros inversores? Pues si hay alguien que nos esté escuchando en este momento y se lo esté pensando, digo, bueno, pues necesito así algún ejemplo. ¿Qué resultados están logrando?
Sí, pues mira, hasta la fecha hemos hecho inversiones que suman casi 200 millones de euros. Hemos devuelto ya alrededor de un tercio de eso y la rentabilidad conseguida es superior al 16% anualizado. Así que, bueno, son rentabilidades muy buenas y siempre con activos reales detrás. Se sabe exactamente dónde se invierte. Se puede literalmente ir a ver tu inversión mientras se está construyendo. Así que bueno, tenemos todos los datos en la página web, en urbanitae.com, y se pueden ver todos los proyectos devueltos hasta la fecha.
Uh-huh. Urbanitae.com. Estupendo. Pues Diego Bestar, CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Gracias por estar un día más con nosotros aquí en COPE.
Gracias a vosotros. Un placer.
Igualmente. Y ahora, enseguidita nos vamos a otra zona que también está de obra, a la Plaza de los Montenses, aquí en Madrid Capital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Que viene. Que viene John Ram y un increíble elenco de estrellas al primer torneo de golf con emisiones bajo par y un impacto medioambiental positivo. Que viene la Acciona Open de España Presenti by Madrid del 12 al 15 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid. Consigue tu entrada en www.accionaopen.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodre Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Pues cuenta atrás ya para la finalización de las obras en la Plaza de los Mostenses, justo detrás de la Gran Vía, unos trabajos que van a permitir, entre otras cosas, pues mejorar el acceso al mercado que está situado, ya sabes, en esta plaza, el más grande de Madrid, por cierto, detrás del de Maravillas, que tiene, bueno, 60 puestos, nada más y nada menos, y en el que trabajan 200 personas y en el que entran a diario 20 toneladas de género. José Ignacio tiene precisamente un puesto en este mercado, lo conoce desde pequeño y ve con buenos ojos esta reforma que necesitaba la plaza desde hace años.
Perfecto, porque esta zona llevaba décadas abandonada. Yo llevo aquí, tengo 50 años, venía de pequeño, que estaba mi padre en la tienda, y está exactamente igual. Entonces me parece perfecto la peatonalización, siempre que nos respeten el carril de descarga al mercado.
Una nueva plaza que, además de mejorar el día a día de este mercado, va a recuperar espacio también para todos los vecinos que viven en torno a esta plaza. Va a contar con más zonas verdes. De hecho, se van a plantar 55 árboles para que den más sombra. Y también se va a instalar una pérgola vegetal. Y además va a contar con una zona infantil para las familias que viven muy cerquita aquí en el centro. Bueno, pues día sin lluvia en Madrid, pero por lo que te hemos contado, con muchas obras, ya sabes, esa remodelación del metro de Avenida de América, que está ya con tramos cortados, está teniendo tramos cortados ya en la zona de María de Molina, y estas obras en la Plaza de los Mostenses, que va a quedar, bueno, pues estupendamente, ¿no?, para que puedan disfrutar los vecinos de centro. Ya sabes que en 20 minutos tenemos más información de Madrid y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé que no va a ser del todo agradable recordarlo para nadie, pero lo necesitamos para llegar al lugar al que le quiero llevar, ahora en Herrera en COPE. El miércoles 11 de agosto, David Sancho asesinó y descuartizó en la habitación de un hotel de Tailandia al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Este es el momento en el que David explica a la policía tailandesa lo que ocurrió en esa habitación de hotel, cómo golpeó y mató al cirujano colombiano. Al amanecer del día siguiente, el jueves 3, David realizó un par de viajes en un kayak para deshacerse de algunas partes del cuerpo de Edwin, entre ellas la cabeza. El resto la tiró en un contenedor de basura alejado del hotel. El domingo 6 de agosto, tres días después, el chef confesaba su crimen y la noticia. No solo daba la vuelta al mundo, sino que es que llegaba a España y a partir de ese día, estaba ya a mediados de septiembre, empezó la locura por saber el morbo, por conocer hasta el más mínimo detalle, por escabroso que sea de esta atrocidad, ¿no? ¿Qué le voy a decir si usted lo ha vivido como yo? Una vuelta al frenesí informativo y morboso de la crónica negra, a la que tanta afición le tenemos en España. Cuanto mayor sea la crueldad cometida, parece, pero es que es así, mayor también es el impacto y la curiosidad que genera radios, periódicos, televisiones, redes sociales, ¿no? Es un curioso imán. No podemos resistir la tentación de saberlo todo, de conocer los más mínimos detalles, por desagradables que sean. Porque los asesinos y las asesinas viven entre nosotros, son como nosotros. Y es su apariencia, considerada normal, lo que hace que nos estremezca y tratemos de encontrar una explicación. Esta fascinación por el mal, por el relato de lo que ocurre en las sombras de la vida, el lado más sórdido de crímenes y asesinos, no es ni nueva ni a estrenar. Cuentan las crónicas que el día que la ejecutaron, en Madrid, en la plaza de Higinia Balaguer, autora confesa que el famosísimo crimen de la calle Fuencarral, en la capital, Guti, Carlos Gutiérrez, se vivió como una auténtica fiesta, casi como una verbena.
Más o menos. Higinia había llegado Alberto a Madrid desde un pueblecito de Zaragoza para trabajar como sirvienta y lo hacía en la casa de la marquesa Luciana Borcina. Cuando solo llevaba una semana trabajando en esa casa, Higinia mató a la marquesa y quemó su cuerpo en el propio domicilio de la calle Fuencarral. Y todo para robarle las joyas. Bueno, ese verano, Alberto, dicen que la prensa se tornó amarilla. O sea, el juicio fue de los que marcaron una época, porque nuestro compañero, por ejemplo, Nacho Abad, no estaba en ese momento, sino también estaría en ese momento. Y los grandes periódicos españoles batieron récord de tiradas con él.
O sea, me estás diciendo que estaban pendientes de la ejecución pública de una mujer de 28 años.
Como lo escuchas, Higinia fue condenada a morir a garrote el 19 de julio de 1890. Ese día exactamente había un cierto aire de verbena en Madrid, como tú decías antes. Familias enteras, incluyendo niños, con las cestas de la comida, corriendo por los descampados alrededor del patio de la cárcel para buscar un sitio desde el que se pudiera ver bien.
Wow.
Es casi, bueno, lo más extremo. Bueno, entre los asistentes a aquella ejecución, y por lo que sabemos todo esto, en un palco estaba la escritora Emilia Pardo Bazán, una de las tres grandes damas de la literatura o de las letras gallegas, junto a Concepción Arenal y Rosalía de Castro. Ella conocía a la víctima, tenían amigos comunes, incluso hubo periódicos como El Resumen, El País, que publicaron que ella había estado con Higinia en las horas previas a su ejecución. La escritora luego lo desmintió y escribió algo tremendo. Dice, aquella subida hacia el patíbulo duraba 10 segundos que valían por 10 siglos de expiación. Bueno, a doña Emilia, Alberto, le desagradaba el espectáculo alrededor de una ejecución, los crímenes en general también, sin embargo sentía, y esta es la novedad, una auténtica fascinación por la criminología, por la investigación criminal y por escribir sobre los crímenes y criminales de su época, una faceta que muchos yo creo que desconocíamos.
Es como, bueno, como eso que conocemos de autores de Agatha Christie, Conan Doyle, ¿no?
Sí, sí, curioso, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues Pardo Bazán era una voraz lectora de estas historias de detectives, Sherlock Holmes, Hercules Poirot, Miss Marple, aunque solo fuera para criticarlas, no le gustaban. Hace unos días, los oyentes puede que se acuerden, tú seguro, charrabas con Arturo Pérez Reverte sobre Conan Doyle. Hombre,
sí. ¿Dónde tienes a Conan Doyle, más o menos?
Está arriba, encima de tu cabeza, ahí detrás, ahí arriba. Hay tres estanterías, hay unos...
Bueno, pues a mí la Pardo Bazán no le gustaba Sherlock Holmes.
¿Ah, no?
No, porque decía que era demasiado simplón, solo con un poquito de sagacidad, su lupa, su pipa resolvía por arte de magia todos los casos, ¿no? Y además
no
tenía
era
la suerte,
no era suficiente. Sherlock Holmes.
Claro, además tenía la suerte de que todos los culpables confesaban su crimen, ¿no? Ajá. Bueno, ella se propuso descubrir, ver, comprender los porqués del crimen real y para ello ni corta ni perezosa salía a la calle a investigar.
La escritora y criminóloga Marisol Donis ha entresacado, organizado y dado a luz a las crónicas y artículos de opinión de Emilia Pardo Bazán sobre algunos de los crímenes más populares, llamativos y terribles de su tiempo. Fruto de ello es un delicioso y entretenido relato titulado Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología. Un libro que aún está tibio, pues se publica este lunes, pero queríamos hablar con ella. Marisol, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mucho gusto. Entonces, ¿Emilia Pardo Bazán era una criminalista por derecho propio?
Sí, es que ella con 16 años viajaba con su padre por Europa, los dos solitos, y venga a comprar libros. Y ella siempre se compraba las causas célebres francesas, causas célebres italianas, y luego se las leía, pero como si preparara oposiciones. Sí. Igual, iba subrayando, iba sacando faltas, ya desde jovencita ya decía, esto no puede ser. Era enemiga de César Lombroso, porque decía que tenía tres tomos de César Lombroso y ese hombre quería enseñar mucho y no enseñaba nada. Uh-huh. Y cosas así. Y de Conan Doyle, lo que decíais vosotros, sacaba faltas porque decía, bueno, que también mucha culpa tenían los ingleses, decía ella. Dice, lo que pasa es que, claro, él escribe una novelita que no sirve para nada, con un detective privado que no tiene pasión por nada, porque en sus relatos, ese hombre no se le ve pasión y tal. Pero claro, llegan los ingleses y lo compran. Y entonces el otro escribe un segundo libro al que cambia una tontería de nada y los ingleses no se dan cuenta que es el mismo libro con otra situación. Y así criticaba todo. Y ella incluso sacó un detective de su cosecha, se llamaba Selva, y ni ella misma quedó contenta de su propio detective.
Es que yo creo que Emilia Pardo Bazán fue tan ilustre como novelista, como escritora, que hay muchas facetas de su vida que, no sé, que se leen de soslayo, por ejemplo, como su pasión por la cocina. Yo creo que tiene escritos algunos libros de, creo, por lo menos uno de recetas antiguas, y a mí esto de, yo desconocía que tenía una pasión por la criminología. Entonces, si había ocurrido algún suceso en Madrid, donde vivía, en cuanto llegaba la noticia, ¿qué hacía?
Bueno, ella es que vivía en la calle de San Bernardo. La calle San Bernardo era una calle que donde había muchísimos bohemios, pero era como muy destartalada. Había un palacio al lado, un almacén de carros, al lado un lupanar, al lado un no sé qué. Era una calle que tenía de todo, era multiusos. Entonces ella vivía allí y cada vez que por las calles de alrededor se cometía algún crimen, ella se paseaba. Miraba sobre todo el portal, miraba los balcones, jamás entraba. Porque ella, como buena criminóloga aficionada y criminalista aficionada, sabía que en la escena del crimen no podía haber nadie nada más que los investigadores, que ahí no podía entrar una manada de búfalos, porque contaminaba la escena del crimen. Y luego, de lo que a ella le parecía ver, pues escribía. Eso que has comentado antes del crimen de la calle Fuencarral, fíjate uh-huh. que cuando ocurrió, ella estaba en París, con Lázaro Galdiano. No pudo pasear por la calle, ni ver balcones, ni nada del crimen de la calle Fuencarral. Y sin embargo, escribió. Esa mujer era una ama de casa nefasta, que por cierto, Luciana Borcino no era marquesa. Lo que pasa es que las primeras noticias del crimen, uh-huh. las de esa madrugada, los que voceaban los periódicos decían, una marquesa ha sido asesinada por su hijo. Y eso ya... Eso de la marquesa se fue publicando, pero no, para nada era marquesa. Pero bueno, Emilia nunca vio la casa de Luciana y sin embargo escribía. Tiene habilitadas solo dos dormitorios, el resto está vacío y cerradas las habitaciones como un candado. ¿Qué se puede esperar de una persona así? O sea, ya se estaba metiendo con la víctima de un crimen.
¿Qué pensaba de los crímenes? ¿Qué pensaba ya de los crímenes pasionales?
Bueno, ella decía en primer lugar que no, fíjate, hace más de un siglo, que no podía llamarse crimen pasional a una cosa que era un homicidio o un asesinato, que es lo que decimos nosotros ahora oficialmente desde el año 2003. Uh-huh. Ella ya lo decía en 1890 y tantos, que no se puede hablar de pasión en un crimen, porque el que te quiere no te mata. Eso lo decía. Y luego decía, atención niñas, que detrás del bofetón está lista la faca.
Es muy curioso esto que cuentas sobre todo lo que sabía de ciencia forense, ¿no? Incluso mucho más que los profesionales de su tiempo.
Sí. Es que tenía todos los libros que no existían en España, se publicaban en el extranjero. Entonces tenía libros de Bertillon, del retrato hablado, de cómo se hacía lo de las huellas, cómo empezó la criminalística. Tenía libros de todo eso. Y escribía ella, además, de los casos reales que leía en prensa o que sucedían cerca de ella. Ella escribía unos relatos en ficción. Por ejemplo, del crimen del Pinar de Pericote salió lo de la Piedra Angular, un libro famosísimo de ella que está gira todo alrededor del verdugo, de la figura del verdugo. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, de estos que ahora llamamos micromachismos, que son los malos tratos iniciales a la gente joven, escribió un relato maravilloso que se llama El encaje roto, que eso está vigente totalmente. Y luego era no le gustaban los indultos. Cada vez que se iba a celebrar el cumpleaños del rey, decía, Dios mío, que van a salir a la calle. Van a salir a la calle los maltratadores. Dice, y libertad del maltratador es certificado de muerte para la maltratada.
Sí, pues mira, más vigencia que esto que estás comentando hoy, pues imposible. Yo, mira, en tu libro aparecen más de casi 30 crímenes. Podemos pensar que el interés del público por la crónica negra siempre ha estado entre nosotros, ¿no? ¿Tú por qué crees que sentimos esa, no sé si llamarle fascinación, por este tipo de casos?
Yo creo que la fascinación es que al que empieza a leer casos antiguos, que hay muchísimos que son como yo, que van rastreando y van sacando crímenes olvidados, se dan cuenta de que han pasado años y siglos y el crimen se comenta de la misma manera. Se comete, perdón, de la misma manera. Uh-huh. Y luego se comenta en prensa de la misma manera, salvando que ahora existe la presunción de inocencia. Pero, por ejemplo, la prensa de hace años, esa dirigía un crimen. O sea, un periodista podía ser un héroe de un asesino. Y hoy en día, en algunos casos, también lo parece, ¿eh? En aquella época yo tengo frases de periodistas que se referían a uno que se dedicaba a robar alfileres de corbatas en el tropezón, ¿sabes? El típico tropezón, uy, usted perdone, y ya se ha llevado su alfiler de corbata. Y decía la prensa, conocido espadista no sé qué, el afamado descuidero, roba como nadie. De tal manera que cuando este entraba, le traían a declarar a la audiencia, había un gentío aplaudiéndole y vitoreándole. Entonces, la fascinación viene de ahí. ¿De qué? De que siempre alrededor de un crimen hay cosas como externas a ese crimen que te enganchan.
Qué bueno, Marisol. Qué bueno, Marisol. Donis ha escrito Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología, un libro que se publica este lunes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, ya ha salido hoy.
Ha salido hoy. Pues Marisol, te doy la enhorabuena y las gracias por haber estado con nosotros y, bueno, acercándonos esa mirilla de la historia, ¿no?
La agradecida soy yo siempre.
Un abrazo, Marisol.
Igualmente.
Hemos dedicado nuestro tramo de las 10 y vamos a seguir acordándonos de él, bueno, siempre, ¿no? De hecho, tú estás sentado al lado de su sitio en el que hay unas flores en este momento.
Sí, señor.
Haciendo homenaje a Pepe Domingo Castaño, algo que han hecho los oyentes, estoy seguro, ¿verdad?
En el 600-99-1314, a más a raudales, han sido muchos los oyentes, Alberto.
¿Tú dónde te pilla la noticia? En casa, ¿no? Ayer.
Me pilló en casa.
Y esto, de verdad, cuando escuché a Antonio Raiz por la mañana, que desde aquí, por cierto, le quiero dar la enhorabuena porque enfrentarse
a ese momento.
A ese momento y a ese programa, y se ha hablado mucho del programa de Cristina, que fue fantástico, de Tiempo de Juego, pero creo que hay que darle las gracias también a Antonio Raiz por haber mantenido el tipo como lo hizo en un momento complicadísimo.
Muy complicado porque son muchas las emociones que sin duda pues surgen en ese momento. Te decía, muchos los oyentes que han querido también mandar su recuerdo, su condolencia, su agradecimiento por todo el trabajo y todo el tiempo a Pepe Domingo Castaño. Nieves, por ejemplo, mira, escucha la anécdota.
Años 80, principios de los 80, en el pueblo índalo de Mojácar, en la cafetería, unas vacaciones, todos tomándose una copa, y de pronto Pepe Domingo Castaños con unos amigos, estaban ahí al lado, bueno, pues todo muy divertido y tal, y de pronto la gente empezó a decirle, venga Pepe Domingo, canta, canta, y allí el tío se plantó y nos cantó un par de canciones, y fue genial, pero así, a pelo, ¿eh? A pelo y entre amigos, en pueblo índalo en Mojácar.
¿Cómo era Pepe?
¿Y cómo cantaba Pepe?
¿Y cómo cantaba Pepe?
Y fíjate, lo he dicho, lo he comentado antes a las 10, que yo no, bueno, pues sí, le he saludado un par de veces, siempre muy tímido, porque claro, yo he escuchado a Pepe, a Paco y a Manolo literalmente desde que soy un moco, ¿no? Y siempre que me saludó fue tan simpático y tan tal, pero yo ayer cuando escuchaba a los oyentes que mandaban los audios, yo estuve llorando muchísimo tiempo ayer en casa, y ya te digo, como no le conocía, me preguntaba a mí mismo, decía, pero ¿por qué estás llorando, hijo? Y es que al final la radio es eso, la radio es sentirte parte de una familia, y cuando te falta alguien de esa familia, chicos, es que jodido, sí, tío.
Efectivamente, jodido. Y el duelo es inevitable, parte de una familia. Mira, Carmen, por ejemplo.
Yo me acuerdo de Pepe anunciando las boquillas Targar para quitar nicotina a los cigarros y no sé qué. Mira, en la familia de mi marido, que todos fumaban, se compraron todas las boquillas Targar. Y yo me acuerdo perfectamente ir en el coche cuando íbamos para arriba y para abajo los domingos y oír los anuncios, de verdad te digo, la publicidad. Yo creo que como esa persona, nada, oye, te entraban ganas, mira, de comprar las boquillas, de que si te compras un balón, que si te compras ahora los huevos de España. Es que era único, único, único.
De verdad, ¿eh?
Oro, oro, todo lo que tocaba se convertía en oro.
Es verdad, mira, por ejemplo, Pepi nos ha llamado desde Pamplona para dejarnos un mensaje. Pues lo que siente, como nosotros, pena.
Yo no conocía a Pepe, personalmente no, pero lo he escuchado tantas veces. Recuerdo perfectamente el día que empezó en la COPE en esta temporada. Y bueno, la verdad que ahí a las 7 de la mañana, cuando lo escuché que había fallecido, pues me dio mucha pena. No era de la familia ni nada, pero es algo como que lo conoces de siempre y bueno, la penica ahí se lleva, ¿no?
La penita.
Guti, hablamos en un rato.
Venga, hasta ahora.
Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, vuele corriendo hacia ti.
¿Qué nos cuenta Pilar García Muñiz a partir de ya en Mediodía Cope?
Pues a partir de ya mismo, que vamos a seguir emocionándonos todos, Alberto, porque vamos a seguir recordando la figura de Pepe Domingo Castaño. Los del equipo de Mediodía también queremos rendirle nuestro homenaje, y nuestros oyentes también. ¿Sabes? Cuando he estado contigo antes a las 12 y 10, me he emocionado. Cuando he bajado al estudio y he visto ese... He visto el ramo de... ¡Jo! Te lo digo, me emociono.
Sí.
Ese ramo de flores que han dejado los compañeros de deportes en el sitio que siempre ocupaba Pepe. Ya no está con nosotros, pero ese sitio siempre va a ser suyo.
Y a ver quién quita de aquí el ramo, porque ¡hombre! Vamos, yo no me atrevo a tocar...
¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, pues que Pepe también va a estar hoy muy presente en Mediodía Cope enseguida.
Un abrazo, Pilar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. ¡No! Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen 15 días del paso de la Dana por Madrid. Hace dos semanas los trabajadores de Safari Madrid estaban achicando agua y poniendo a salvo sus animales. Enseguida vamos a hablar con uno de ellos para saber si han podido recuperar la normalidad. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Antes quiero contarte que las concesiones de préstamos en este mes de septiembre se han disparado, pero la tasa de impagos ha aumentado también al mismo nivel. Sandra López Montero es la directora de asesoría de Deutafix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame, Sandra, ¿cómo ayudáis vosotros a las personas que han visto su endeudamiento aumentado y que no podrán hacer frente a las deudas?
Bueno, yo sé que lo primero que nos suele venir a la cabeza cuando no podemos pagar un préstamo, pues es pedir otro para obtener más liquidez. Sin embargo, esto al final lo que pasa es que lo convertimos en una gran bola de nieve que pesa más y más con cada deuda que adquirimos, y ya empezamos a recibir llamadas de quienes han pedido un préstamo este mes de septiembre, pero han visto que solo será un parche y no una solución, que es lo que nosotros posteriormente aplicamos.
Claro, claro, Sandra, efectivamente. Y bueno, ¿cuál sería una solución eficaz y que no suponga incrementar la deuda?
Pues tenemos varios mecanismos legales y además contamos con que España es uno de los países que tiene regulación y que protege a aquellas personas que necesitan poner fin a las deudas con un único objetivo: ofrecerles un nuevo comienzo libre de deudas. La ley de segunda oportunidad tiene precisamente esa función, que es permitir que las personas que se encuentren en esa situación y no puedan salir puedan empezar de cero sin deudas. Para lo que, antes de nada, siempre realizamos un estudio gratuito sobre el caso y ahí informamos de cada paso que vamos a dar juntos.
Uh-huh. Sandra, ¿y te perdonan las deudas? ¿Es así de sencillo, digamos?
Es así, eso es, sí que perdonan las deudas. La ley lo que ofrece es un derecho y se lo da a los deudores para evitar que también España se convierta en una economía sumergida, siendo preferible cancelar las deudas y permitir a aquellas personas que se someten volver a participar económicamente del sistema financiero que castigar a quienes nunca podrán hacer frente a las deudas. En Deudafix, además, hace unos días estuvimos de celebración porque logramos cancelar más de 400.000 euros en deudas a 17 personas en solo un día.
A 17 personas en un solo día, en fin. Bueno, pues si hay algún oyente que esté en esta situación, ¿dónde puede ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, nuestros teléfonos son gratuitos y os esperamos al 621-199-977 o al 919-492-222, marcando la extensión 1. Estamos aquí para hacer un estudio gratuito y para responder a todas las preguntas que surjan.
Desde luego que sí, 621-199-977 o en ese teléfono fijo que también nos decía Sandra, 919-492-222, extensión 1. Sandra López Montero, la directora de asesoría de Deudafix, gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias a vosotros, buen día.
Igualmente, y ahora nos vamos hasta al Día del Fresno.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Mi experiencia en las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar.
Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota.
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, cuatro repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Lección número uno. Para ahorrar con Ahorra Más, suma carne, más pescados, más pollo, más embutido y resta muchos euros, porque llega la bajada de precios de Ahorra Más.
Y es que bajamos los precios en más de 700 productos, como la sandía entera baja en pepitas por 0,59 euros el kilo.
Disfruta de la bajada de precios de Ahorra Más.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Ojalá fuera así de fácil terminar con este atasco. Ahora sí, buenos días.
Good morning.
Alivia el atasco ocasional al despertar con Dulcolaxo y abre la puerta a un gran día. Alivio del estreñimiento ocasional a partir de 10 años con Bisacodilo de Sanofi Opela. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Impulsa tu carrera profesional. Fórmate en EAE Business School Madrid, una de las mejores escuelas de negocios de Europa. Combina nuestros MBAs y Masters con un plan de desarrollo profesional personalizado. Madrid, principal destino empresarial y captador de talento. Infórmate en eaemadrid.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues imagínate, hace dos semanas los trabajadores de Safari Madrid no daban abasto por culpa de la dana, tenían que poner a salvo, bueno, pues todo lo que había allí, todos los animales, achicar el agua que inundó sus instalaciones. Este fin de semana ha vuelto a llover con fuerza en toda la región y vamos a saber si también les ha afectado y de qué manera. Cristian trabaja allí, es veterinario. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues cuéntame tú cómo está la situación en el parque ahora mismo.
Estamos muchísimo más tranquilos. Todavía quedan zonas que hay que terminar de limpiar, sobre todo las que no están visibles al público. Alguna instalación que todavía queda arreglarla de forma definitiva. Pero por lo demás hemos vuelto a la normalidad, con miedo todavía en el cuerpo, y eso lo notamos cuando llueve, pero de momento con total normalidad.
Estas últimas lluvias de este fin de semana no os han afectado, afortunadamente, por lo que vemos.
No, nos asustaron, eso sí, nos asustaron mucho, pero nada, fue una lluvia normal, pasa que estábamos hiperreactivos, ¿no? Que se dice, para la celebración.
Claro. ¿Todos los animales también nos habéis recuperado ya? ¿Están bien?
Sí. Todos los animales, salvamos a todos, con un poquito de suerte, la verdad, pero todos salieron bien. Un águila acabó un poquito dañada, que ya está completamente recuperada, así que estamos muy, muy felices. Y nada, como digo, ahora disfrutando de los recién llegados.
Eso te iba a preguntar, porque dentro de todo lo malo habéis tenido una grandísima y buenísima noticia, que bueno, hace dos días, antes de la dana, os ha nacido una jirafa, ¿no? Y precisamente sí, la habéis bautizado con ese nombre. Cuéntame cómo es.
Efectivamente, nació y es verdad que no se podía llamar de otra manera que Dana. Y ahí estuvimos todos de acuerdo que, como dicen, y que nos permita acordarnos del pasado para que no se vuelva a repetir. Y nada, pues ya estaba ya disfrutando de su instalación de adaptación, una instalación que no está a la vista de los visitantes, pero que nos permite que ya se desarrollen con normalidad y en tranquilidad. ¿Qué sucedió? Que cuando llegó el anuncio del 112, enseguida todos pensamos en ella, en vamos a ponerla a cubierto, porque el resto de animales son animales inteligentes y se saben guardar cuando llueve y cuando no, pero ella es muy jovencita, es un bebé, entonces... Y efectivamente, la madre estaba dentro ya metida, intentando llamar la atención de su cría, pero esta sin hacerle caso. Al final tomamos la decisión de intentar cogerla y meterla a nosotros, con mucho miedo, porque sabíamos que la madre nos iba a atacar, porque no nos permite acercarnos, no nos da tregua con la cría, como debe de ser, como una buena madre que es. Y sin embargo, en ese momento nos permitió acercársela mucho, hasta una parte más cerradita que tenemos, uh-huh, hasta ese mismo punto que en el cual ya nos empezó a resoplar, que ya se nos hacen ruido, pero resoplan fuerte para que note su cabreo. Y ahí la dejamos, y ya ella se metió con su mamá, las guardamos, y el resto de su noche nada más que fue escuchar llover.
Fíjate, y está ahora mismo estupendamente, ella se encuentra fenomenal.
2 metros mide ya.
Madre mía.
60 kilos. De aquí te invito a que vengas a verla, a conocerla, porque de verdad es que parece ciencia ficción. Es una preciosidad, está súper fuerte, todo el día corriendo.
Sí.
Y bueno, conociendo a sus tías, a su papá, poco a poco y disfrutando.
Pues estupendo. Pues con esa buenísima noticia nos vamos a despedir de Cristian, que es veterinario, que está trabajando ahí en Safari Madrid y que nos ha contado, bueno, pues poco a poco, cómo van ya recuperando la normalidad. Hasta otro día. Gracias por atendernos.
A vosotros. Seáis bienvenidos.
Adiós. Dos metros y pico ya lleva, nada, no, dos o tres días. En fin, bueno, que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.